Ya estamos de regreso con nuestro matinal, 10 de la mañana con 37 minutos. Nos acompaña esta mañana el doctor René Ortega Vázquez, médico veterinario del Departamento de Patología Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, René? Bienvenido.
Muy bien. Oye, gracias por la invitación.
Sí, el tema que nos convoca hoy es el virus, los virus en los alimentos y las posibles rutas de transmisión de virus hacia los humanos a través de los alimentos.
Un buen tema.
Un buen tema que estábamos conversando aquí en la previa. ¿Cómo podemos definir a los virus alimentarios y en qué se diferencian de las bacterias?
Bueno, en general los virus son muy distintos de las bacterias porque, bueno, la definición de muchos microbiólogo para los virus es que son entes inertes, digamos, que están como muertos. Ahora, los virus necesitan a hospedadores, digamos, como los parásitos, para poder multiplicarse. Entonces, las bacterias no, porque las bacterias pueden, en un alimento, por ejemplo, se pueden multiplicar y si nosotros lo dejamos en condiciones, digamos, de altas temperaturas o humedad y no refrigerado, las bacterias crecen en forma exponencial, ¿ya? Los virus no, pues los virus no crecen en los alimentos, no se multiplican los alimentos. En general, las infecciones virales que suceden en los alimentos es porque el alimento está contaminado con algún virus. Normalmente son virus que son eliminados por vía fecal, o sea, que el alimento está contaminado.
¿La manipulación?
Puede ser la manipulación, puede ser también que el agua que se utiliza para preparar el alimento esté contaminada, o también tiene que ver con que el mismo insumo, con que el mismo alimento vaya contaminado con, en este caso, con algún virus entérico, digamos, que son los virus que producen estas enfermedades transmitidas por alimento.
¿Existe alguna clasificación de los virus alimentarios?
Bueno, en general, la clasificación de los virus es generalizada, o sea, independiente de si producen enfermedad a través de alimentos o los virus respiratorios. Los virus se clasifican según el tipo de material genético que tienen, si son ADN o son ARN. En general, los virus que afectan a las personas a través de los alimentos son virus que tienen RNA como material genético, ¿ya? Eso es lo más común. Y la otra particularidad que es importante en los virus que afectan a través de los alimentos es que la mayoría son desnudos. O sea, los virus pueden tener una cubierta que puede ser de lípido o puede ser proteica, ¿ya? Los que tienen cubierta proteica son mucho más resistentes, ¿ya? Entonces, eso les da como la facultad al virus de poder contaminar alimentos porque contamina el ambiente mucho tiempo, ¿ya? Y eso yo creo que es lo principal. La característica de que sean desnudos y son RNA, eso es lo más común.
Bueno, para muchos es raro entender qué hace un veterinario hablando de este tema, pero lo cierto es que es una de las áreas en las que ustedes se desarrollan, ¿verdad?
Sí, pues nosotros como médicos veterinarios nos formamos en la cadena productiva de los animales, de los alimentos en general. Tenemos ramos de tecnología tecnología alimentaria, de producción alimentaria, y también tenemos formación microbiológica. Entonces nos toca mucho hacer la certificación y validación de ciertos procesos alimentarios. De hecho, la carrera de medicina veterinaria de nuestra facultad de la Universidad de Concepción tiene un magíster que es en inocuidad alimentaria. Entonces, además hay formación de posgrado. Y por otra parte, también habemos algunos como yo que nos dedicamos a la parte microbiológica, que es la parte de bacteria. Creo que ha venido algún colega que se dedica a la bacteriología de la facultad. Y yo me dedico a la parte de la virología. Entonces, por toda esta formación nos dedicamos a la parte inocuidad alimentaria y a la parte de proceso de producción alimentaria.
También hay virus, bueno, como decía, que quizás afectan a nuestras mascotas, virus que son frecuentes también.
Sí, sí. Bueno, en general, así, cuando hablamos de enfermedades humanas, el 70% de los agentes provienen de los animales. Entonces, y cuando hablamos de virus alimentario también, o sea, hay muchos virus que se transmiten desde las mascotas directamente a la persona, o también a través de la contaminación alimentaria y la persona consume el alimento y se contagia, digamos, y sufre la enfermedad.
¿Cómo cuáles podrían ser alguna de esos?
Uno típico es el rotavirus. Los rotavirus son virus muy variables, digamos, infectan muchas especies y también dentro de las especies que infectan también están los humanos. Entonces, estos virus van saltando entre las distintas especies y en este caso, digamos, se define lo que es una zoonosis, que son las enfermedades transmitidas desde los animales al hombre. Entonces, sucede mucho, digamos, de que puedan haber cuadros que son de los propietarios de ciertas mascotas. Y también directamente a través de la contaminación alimentaria.
¿Eso es debido a que, por ejemplo, por la feca de los animales? ¿Puede
ser? Sí, en general, todos los virus que afectan a través de los alimentos al humano son, digamos, causados por contaminación con ese, con fecas, con material fecal. ¿Ya? Son virus eliminados vía intestinal por en este caso el individuo que está portando el virus y contamina ya sea directa, o sea, infecta directamente o a través del alimento infecta al humano. Entonces, no es grato decirlo, pero cuando uno se infecta con un virus alimentario es porque el alimento está infectado con heces.
La mayoría de las veces, sí.
La mayoría de las veces.
Y eso debido a que, porque siempre lo asociamos, bueno, ¿y cómo lo encontramos de repente hasta increíble? ¿Y cómo nos pasa eso?
Tendríamos que hablar de los alimentos que son más frecuentemente causales de enfermedades en humanos. En general, por ejemplo, los alimentos que causan más enfermedades en humanos son las hortalizas. Las hortalizas son regadas con muchas veces agua servida. Y esas aguas portan a estos virus y contaminan la hortaliza. O también sucede con los berries, con la frambuesa, la frutilla, ¿ya? Y por otra parte también están los productos marinos. Los mariscos son muy peligrosos porque en general los mariscos por su ciclo de vida tienden a concentrar agua. O sea, se alimentan del agua, extraen los nutrientes del agua y eso lleva a que concentren las partículas virales dentro del marisco. Entonces, es muy riesgoso consumir un marisco crudo, porque es como una bomba de virus también que va dentro del sistema digestivo del marisco. Entonces, ahí...
No es recomendable.
Después podemos hablar de las recomendaciones, sí. pero es importante que sepan de que el marisco es el más riesgoso de los alimentos.
Por eso hay muchas intoxicaciones con marisco.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Pasa también con las bacterias, pero bueno... Estamos hablando de los virus.
Sí. Más allá de los protocolos y control general de los alimentos, como por ejemplo la leche, las carnes, antes de ponerlos a la venta, ¿cuál es el consejo para las personas en sus casas? ¿Con qué tipo de alimentos debemos tener extremo cuidado al consumirlos?
Sí, un poco hablamos en la última pregunta sobre eso. Los mariscos son importantes, las hortalizas, también son de mucho riesgo los alimentos que son preparados, que son manipulados, por ejemplo, no sé, el sushi, que uno lo consume muchas veces
tiene
crudo.
Tiene mucha manipulación.
Tiene mucha manipulación y muchas veces nosotros podemos encontrar ventas en lugares no establecidos, personas no establecidas que no sabemos si tienen un buen protocolo sanitario.
Y el sushi que viene con el salmón crudo, por ejemplo.
También. Si todos los alimentos que son crudos son un riesgo para la transmisión de virus en alimentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de alimentos. Hay que tener mucho cuidado con los mariscos, hay que tener mucho cuidado con la hortaliza y además hay que tener mucho cuidado con el agua. Nosotros somos una región que tiene una parte muy importante de su población que no tiene agua potable, que vive en el campo, que su agua de bebida es agua de pozo, que no es tratada. Entonces ahí también hay otro punto importante en el control de virus, en este caso alimentario, porque el agua es un alimento también, se considera un alimento. Entonces, hay distintas formas por las cuales uno se puede contagiar.
¿Y pasa también con el alimento cruzado? Los virus,
la contaminación cruzada.
Claro, la contaminación cruzada. ¿Eso se debe a la manipulación del mismo utensilio cuando voy a cocinar?
Sí. Tú cuando, por ejemplo, utilizas estas bandejas para contener los alimentos que no están procesados y están contaminados, si tú... por ejemplo, lava el alimento o lo cocinas, pero después vuelve, después de todo el proceso de cocinado, lo vuelve a dejar en el mismo, en la misma bandeja que utilizaste al principio, ahí hay contaminación cruzada. ¿Ya? Lo voy a poner con un ejemplo,
sí,
muy claro.
Muy claro.
Por ejemplo, la carne. Uh-huh. Cuando uno hace un asado, coloca la carne en una bandeja, ¿ya? Asa la carne, esa carne asada no puede ir a la misma
bandeja que está, cuando estaba
del
cruda.
Principio, ¿me entiendes? Uh-huh. Ahí se produce una contaminación cruzada.
Usar el mismo cuchillo para cortar cuando ya esté cocido, correcto, o la ensalada.
Correcto. Así, usar utensilios, usar contenedores de comida desde el inicio del proceso hasta el final del proceso, eso no puede producir contaminación cruzada.
Otra consulta que es muy frecuente, ¿lavar o no lavar la carne? Porque se habla mucho, dice, no lave la carne roja, no lave el pollo porque hay que usarlo directamente así. ¿Es verdad eso, no?
Sí. Yo me acuerdo un estudio que se hizo en Inglaterra con respecto al pollo, ¿ya? Uh-huh. Que cuando, digamos, colocaban el pollo en el lavaplato, ¿eh?, para lavarlo antes de... Y lo ponían al chorro de agua directo. El pollo, como va con... Cuando se faenan los animales, muchas veces se abre el intestino y queda todo contaminado, ¿ya? La carne. Entonces, cuando nosotros lo exponemos directamente al agua, si nosotros tenemos los platos, por ejemplo, al lado de donde lava la carne, se contaminan también porque salta el agua con estos patógenos, con estos virus y bacterias incluso. Entonces, yo me acuerdo que ahí la recomendación era cocinarlo directamente, no lavarlo, porque el cocinar la carne, el digamos someterlo a alta temperatura, elimina todo. Elimina bacterias, virus, parásitos, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese caso la recomendación no era no lavar la carne, sino que cocinarla directamente.
A esta altura, bueno, estamos en el año 2023, decimos, bueno, ya estamos bien, como hemos practicado muchos años para saber qué nos hace bien y qué no, ¿verdad? Porque las recomendaciones son casi siempre... Yo me acuerdo cuando estábamos hablando del agua, que muchas veces se riegan con agua servida, del cólera. ¿Recuerda usted cuando se hablaba mucho del cólera?
Sí, pues.
Que había que tener mucho cuidado.
Todas las recomendaciones que se dan para, por ejemplo, proteger los alimentos de las infecciones bacterianas, como en este caso el cólera, sirven para los virus. O sea, el hecho de los alimentos que son crudos, lavarlos.
¿Es necesario echar una gotita de cloro?
Sí, 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 eso sirve. Los virus son muy, muy sensibles al cloro, ¿ya? Porque como les decía, estos virus que producen la infección alimentaria tienen como una cubierta proteica. Esa cubierta proteica es muy sensible al cloro, ¿ya? Uno lo inactiva, digamos, rápidamente. Entonces, un muy buen manejo, por ejemplo, las frutas y las hortalizas, lavarlas en agua con unas gotitas de cloro. Cloro.
De todas maneras, ¿no? ¿Sí? Y se pone a esta altura, hay mucha gente que ya lo dejó de hacer, pero todavía...
Sí. ¿Sí? Bueno, en general, las medidas higiénicas se tienden a tomar cuando hay problemas, digamos...
Cuando lo pasemos por algo, digo.
Sí. De hecho, digamos, la década pasada, en la costa de la región del Biobío, hubo varios años brotes de hepatitis A. Entonces, ahí digamos, empezó a hacer campañas de buenas prácticas de higiene, ¿ya? Para alimentos, y también se vacunó contra la hepatitis A, porque es otra forma de proteger.
¿No? También en una consulta de lo que tiene que ver, si hablamos de las mascotas en casa y el testito donde ellos comen para su comida, y lo lavamos, por ejemplo, en el lavaplato con la misma esponja que lavamos,
los platos, sí.
¿Qué pasa con eso?
Sí, bueno, ahí tú estás usando una esponja, en este caso que está...
Que me imagino que eso potencial...
Con un lavalosa.
De
bacteria, con un lavalosa, sí. ¿Ya? Y no es malo, por ejemplo, esa misma esponja que utiliza con el lavalosa, también echarle unas gotitas de cloro, ¿ya? Y lo otro es no usar directamente la misma esponja con que lavas tus platos
con el que lava el plato
de alimento del perro o del gato, ¿ya? Yo creo que es la mejor medida, pero como te digo, también el lavalosa y unas gotas de cloro también ayudan a desinfectar los utensilios.
Es lo más simple, material. El cloro, porque hay una cantidad ahora que sacó el mercado de verdad, sí, pues ya tenemos unas soluciones ahí increíbles
con la pandemia aprendimos de muchas cosas dentro, sí, de eso, de desinfección,
claro.
Entonces, bueno, eso nos pasa cuando pasan ciertos problemas.
Y en esta fecha tenemos la tendencia que estamos con los virus respiratorios, ¿verdad? Pero también hay una tendencia como a otro tipo de virus que sí se alojan en esta fecha de invierno, que son frecuentes.
Bueno, en general las infecciones alimentarias son más comunes en el verano.
En el verano, por la temperatura.
Por las temperaturas, porque en general nosotros tendemos a comer alimentos más fríos en el verano, porque como hace calor, tendemos a comer más fruta y hortaliza y también alimentos que no necesitan cocción, quizás. Lo mismo que hablamos del sushi u otro alimento que sea fresco, ¿ya? Y eso genera, digamos, que la presentación de esta enfermedad sea más común en el verano. En el invierno, como todos sabemos, los virus respiratorios son los que llevan
los
la batuta.
Los que predominan, ¿no?, en esa fecha, sí. y que han dado mucho tema que hablar en este tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que también, bueno, también deben haber secretos para esos virus que no tenemos, como que usted nos decía. Bueno, lo mandan para la casa y que sufra, que mantenga el tiempo que tiene que corresponderlo, sí. Una semanita y
sí, con los... Sí, algo que hablábamos antes, que en general las infecciones virales no tienen tratamiento específico. Entonces, el tratamiento que se hace es principalmente por los síntomas, ¿ya? Para los virus entéricos, estos virus que son transmitidos por los alimentos, también es lo mismo. En general, la gastroenteritis producida por estos virus, normalmente la persona no llega al hospital. Entonces, uno no sabe, digamos, cuánto es el impacto, en cierta forma.
Y hablando del virus respiratorio, si estamos resfriados en casa, sabemos que tenemos que cocinar. Idealmente, ¿cómo tenemos que hacer la manipulación de esos alimentos si yo estoy resfriado con todos los síntomas que tengo? Ya mucosidad, estornudo y todo eso. Y tengo que cocinar. Muchos, yo creo que están escuchando, sí. Y obligación, tenemos que hacer la comida. ¿Cómo es la mejor forma? ¿Y me pongo mascarilla?
Sí, pues lo mejor es usar mascarilla. ¿Ya? Y en general, bueno, como hablábamos anteriormente, en esta época es difícil, o sea, es más común comer o consumir comidas que son cocinadas.
Sí, claro,
calientes.
Muy calentitas.
¿Ya?
Claro.
Eso, el cocinar los alimentos inactiva los virus.
¿Ya?
Entonces, en ese sentido, no hay que tener no hay tanto riesgo, pero también tiene que ver con los tipos de virus, porque nosotros dijimos, bueno, los virus de alimentos son muy resistentes, los virus respiratorios son muy fáciles de destruir, ¿ya? Si nosotros calentamos la comida, se destruye, ¿ya? Si nosotros lavamos bien los alimentos, lavamos bien los utensilios, también es fácil eliminarlos, ¿ya? Son particularidades que tiene cada uno de los virus que afectan a las personas.
Claro, y como dice usted, le tomamos respeto cuando nos pasa algo. Sí, porque cuando sufrimos de alguna infección, alguna gastroenteritis, que más que alguno la ha sufrido, ahí como que le tomamos, pero debería haber...
No, y eso no, muchas veces no llega a un diagnóstico porque la persona no va al hospital, lo pasa en casa, lo pasa hidratándose y en general, digamos, el tratamiento es ese, hidratación y reposo. Sí.
Hidratación, estamos hablando de aguas cocidas, aguas de hierba, sí. Porque hay bebidas isotónicas que siempre cuando alguien está enfermo dice, oye, toma esa bebida
isotónica. Sí, las bebidas isotónicas sirven mucho cuando hay vómito, ¿ya? Uh-huh. Porque cuando hay vómito se pierde mucho electrolito, se pierde mucho potasio, cloro, sodio. Pero en el caso de que no haya vómito, en general cualquier tipo de hidratación de agua, ya sea uno se toma esos tecitos de menta, que son, u otras hierbas como para el dolor... dolor de estómago, sirven.
Todo sirve para pasar esos malos ratos. Hoy le queremos agradecer al doctor René Ortega Vázquez, médico veterinario del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, por estar como siempre todos los viernes en este espacio veterinario.
No, gracias por la invitación. Cuando quieran me invitan.
Ya, pues un gusto tenerlo acá con nosotros. Nosotros nos vamos a la música y regresamos.